Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, 1:34, bienvenidos al Mirai de la Iglesia, un espejo donde ver cómo Dios mejora tu vida y la mía, aquí en Mallorca. A día de hoy es viernes 31 de marzo de 2023. Este domingo, Domingo de Ramos, empieza la Semana Santa. Hoy, lógicamente, nos centramos en ella y lo hacemos desde dos enfoques. El Jueves Santo conmemoramos la Última Cena. Jesús consagró por primera vez el pan y el vino en la primera Eucaristía de la historia. Hoy vamos a saber un poco más sobre ese pan de la Última Cena. ¿Qué pan empleó Jesús con sus discípulos? Y por otro lado, la Semana Santa ilumina el misterio del sufrimiento humano. Tendremos con nosotros a dos costaleros, un costalero y una costalera, de la Cofradía de la Hermandad del Cristo del Buen Perdón y la Virgen de las Angustias. Tenemos muchísimo que hablar con ellos y también con Pello Zalba, a quien enseguida saludamos. José Ponce está al control de la técnica, muchas gracias. Y un saludo de quien te habla, Bernardo Delgado. Bienvenidos. Interesantísimo preguntarnos hoy cuál es ese pan de la Última Cena. La verdad que nunca me lo había preguntado y este año lo vamos a saber un poquito mejor aquí en directo en el Mirai. Está con nosotros Pello Zalba, que es maestro panadero de pan en Ostro, en la plaza Nova de la Ferrería, ahí al ladito de la puerta de San Antonio, en Palma. Pello, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias, encantado de estar aquí.
¿Qué sabemos sobre el pan que se empleó en la Última Cena?
Vale, pues es un tema, la verdad, pues que es, o sea, pues súper interesante. A ver, hay algunas certezas, o más o menos, estaríamos hablando de un panácimo, parece ser, pero ahí también hay una cierta ventana de una cierta duda, ¿no?
No es seguro que fuera un panácimo.
No es al 100% seguro.
No hay un consenso.
No, a ver, ahí tienes pues los evangelios sinópticos que sitúan la Última Cena en el primer día de la Pascua. Entonces, ahí sí que estaríamos hablando pues de un panácimo, que ya sabemos que los judíos en estas fechas de Pascua hacían el pan sin leudar, con lo que sería un panácimo. Pero está por otra parte el Evangelio de San Juan, que sitúa esta fecha en anterior a la Pascua, con lo que dejaría una cierta ventana abierta a que pudiera ser leudado o sin leudar, con o sin levadura. Luego está también, bueno, tal como se escribió, pues el Nuevo Testamento se escribió en lengua griega, aunque puede que algunos textos hubieran sido escritos originalmente en hebreo o en arameo, y entonces la palabra que se utiliza para mencionar el pan es simplemente pan, pero hay otra, digamos, específica en griego que sería para el pan ácimo y no la utilizan en el texto. Entonces, sin cerrar la puerta a que fuera pan ácimo, bueno, hay que preguntarse por qué no utilizaron si tenían
esa
la certeza,
palabra
claro,
específica.
Si tenían la certeza. Pero bueno, a ver, parece ser que hay un consenso en que la fecha de la Última Cena fue en Pascua, en el primer día de la Pascua judía, y por tanto tuvo que ser pan ácimo, porque los judíos en estas fechas siempre toman pan sin leudar, con lo que estaríamos hablando de un pan ácimo. Eso dejando una cierta ventana de una duda, pero parece que hay un consenso que certifica que fue un panácimo. Luego, respecto al cereal que se utilizó, ahí estamos en un mundo un poquito más abierto. No hay una certeza clara, pero sí que tenemos, evidentemente, las fechas y la zona donde se hizo. Entonces, pues bueno, estamos hablando de 2000 años antes de Cristo, en la zona del creciente fértil, entre el Tigris y el Éufrates. Bueno, entonces ahí, que es también, o sea, pues por otra parte, ahí fue el origen de la, o sea, pues de la agricultura, fue en esta zona. Nos tendríamos que ir a 12.000 años al final de la última glaciación, fue cuando se empezó un poquito el cultivo de los, o sea, pues de los cereales. Entonces, pues bueno, ahí, centrándonos en la zona y en las fechas, hace 2.000 años, sí que podemos hacernos una idea bastante certera de cuál fue el cereal que se tuvo que utilizar por fuerza, porque es el que se utilizaba ya pues en esos momentos. Entonces, ahí estaríamos hablando de uno de los cereales más antiguos, más ancestrales que hay, O sea, pues el cereal más antiguo del que se tiene noticias es el Einkorn, que en alemán significa justamente primer cereal, y luego el segundo más antiguo, que sería justamente el que se empleó para la última cena, es el Emmer. Entonces, tuvo por fuerza que ser el Emmer el que se empleó en la última cena. Entonces, pues bueno, la verdad que es un tema que la mayoría de gente desconoce, que mucha gente pues ni siquiera se plantea, dice, bueno, un pan, sin más, pues no, hay que llegar hasta el hueso del tema, y efectivamente tuvo que ser el Emmer, el cereal que se usó.
Es un momento, es un pan, es un gesto, es un evento, ¿no?, que parte la historia en dos. Entonces es interesantísimo preguntárselo todo alrededor
de
este momento.
No habría que dejar ningún cabo suelto, y sin embargo, el cabo en este caso sobre el cereal que se usó aún está abierto. Uh-huh. Ahí hay un tema para investigar más todavía, ¿no?
Pero bueno, algo ya has investigado. Sí. ¿De dónde te viene esta inquietud, Pello?
A ver, nosotros damos cursos de pan en Pane Nostro, ¿no? Pues ayer mismo tuvimos uno. Bueno, hacemos pan con los cereales antiguos de la isla, y uno de ellos es la Sheisha, que a mucha gente pues le sonará. Entonces, bueno, yo investigando sobre el origen de la Sheisha fue como llegué al Emmer, ¿no? Porque, o sea, a ver, al final la Sheisha tiene tres padres, o sea, digamos como, o sea, pues tres orígenes. Uno es la espelta, otro es una gramínea salvaje, y otro es el Emmer. Entonces, digamos, sabiendo esto, que esto está más o menos claro, pues yo empecé un poquito pues a investigar sobre uno de los orígenes de la Sheisha, pues que es el Emmer, y bueno, llegué hasta esto, claro, ¿no? Hasta ver un poco dónde nació el Emmer, luego cómo llegó la Sheisha también a Mallorca, que este también es otro punto, pues, o sea, pues súper interesante. Se ha mencionado siempre que serían los romanos los que trajeron la Sheisha, pero también eso hay que desmentirlo. Bueno, habría que hablar de la época de la romanización, sería el año 123 antes de Cristo.
La fundación
cónsul,
de Palma.
Efectivamente, el cónsul Cecilio Metelo, que tiene calle justamente en Palma, donde está Hacienda, ahí está. Justamente esta es la calle. Bueno,
a nadie se le olvida esta calle.
Efectivamente, esa, uno quieras que no, todos acabamos pasando por ahí. Bueno, entonces, la Sheisha se solía decir que fue traída por los romanos, pero lo que es cierto es que los romanos nombraron las islas, pusieron nombre a las islas. Nombraron la isla de Formentera, y si vamos al origen pues, de la palabra Formentera, es la isla del trigo. De hecho, en varios idiomas, incluso también, o sea, pues en catalán antiguo es furument, en francés también pues en italiano el trigo es frumento. Entonces, bueno, está claro que el origen es este, y entonces nombraron Isla del Trigo. No tiene sentido que nombren a una isla como si a una isla le llamas la Isla de las Serpientes y no hay ninguna serpiente, pues no tiene ningún sentido. O sea, está claro que ya había trigo cuando llegaron aquí los romanos. ¿Y qué trigo había? Bueno, ahí estábamos también pues un poquito en discusión, pero hace ya tiempo que se ha resuelto. En el año 2004 se encontró en una cueva en Sineu unos granos que se dataron en el conjunto del siglo VIII antes de Cristo, y estos granos de cereal se sabe con certeza que es de Sheisha. Entonces, la Sheisha estaba ya en la isla de Mallorca, al menos el siglo VIII antes de Cristo, varios siglos antes de que llegaran los romanos. Entonces, la teoría más plausible, lo que nos indica, es que fueron los fenicios, el pueblo que es el actual Líbano. Nosotros estamos en la parte occidental del Mediterráneo, pues los fenicios, el Líbano sería la parte oriental. Es un pueblo de navegantes, es un pueblo de comerciantes, bueno, y comerciaban con las Islas Baleares. De hecho, están las murallas de la isla de Ibiza, que son datadas justamente del siglo VIII antes de Cristo y que son fenicias. Todavía eso se sabe de forma clara. Entonces, bueno, pues hilando una cosa con otra, lo más lógico es que fueran los fenicios los que trajeran a estas islas el Emmer, y luego mutaría a través de algunas mezclas, como sucede siempre, pues se van haciendo pues mezclas en lo que es la naturaleza, ¿no? Y a través de esto llegamos hasta la Sheisha, ¿no? Entonces, pues bueno, este es un poco el motivo por el que yo investigué también sobre el Emmer y llegué pues a interesarme sobre este cereal, y viendo pues que efectivamente es el que Es el que se utilizó en la, pues en la última cena, efectivamente, sí.
Pello, me doy cuenta que necesitamos volver a hablar otro día, seguir hablando, porque el tiempo nos queda cortísimo, cortísimo. Bueno, oye, un detalle antes de despedirnos, porque sí. El tiempo ya sabes que en radio nos apremia. Sí, Compañero.
Compañero es el que comparte pan, es una palabra preciosa. Compartir pan, el compañero, de ahí viene justamente la palabra compañero, esa es, o sea, pues el origen de la, es preciosa, efectivamente, el compañero, el que comparte pan.
Y si encima el pan que se comparte es el de la Eucaristía, pues ya, o sea, el compañero.
Total. Efectivamente.
Oye, pues muchísimas gracias. Ya digo, nos quedamos evidentemente con ganas de más.
La volvemos cuando quieras, Bernardo.
Siempre atrae. Sí. Encantado de conocerte, Pello Zalba, maestro panadero de Pane Nostro. Pero ese pan hay que probarlo, ¿eh? Ese pan hay que probarlo.
Efectivamente, sí.
Gracias, hasta la próxima.
Perfecto, gracias a vosotros.
Hacemos una breve pausa y seguimos en directo aquí en el Mirai de la Iglesia, en COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hulu, ara va de bo. A Mobles Can Barato, aquesta setmana et descomptam SIVA. Hulu! Descobreix la nostra nova gran botiga de 6.000 metres quadrats. Estam a la rotonda de la carretera de Solla, davant CTV. Fàcil aparcament, centenars de mobles, sofàs i matalassos amb entrega immediata.
¿Conoces la nueva unidad de cirugía robótica avanzada de Clínica Roger?
Está equipada con el único robot Da Vinci XI de la sanidad privada en Baleares para intervenciones de máxima precisión en cirugía general, ginecología y otorrino. En urología es la tecnología con mejor resultado en preservación de la función sexual y menor riesgo de incontinencia urinaria. Infórmate en la web de Clínica Roger.
Bonaire Home Concept, tu nuevo espacio K Internacional y Vandalux en Palma. Interiorismo, cortinas, proyectos, decoración, protección solar, toldos, mobiliario. Bonaire Home Concept, calle Bonaire 15, teléfono 871-661-229, Palma.
Alegría, dícese del estado interior fresco y luminoso generador de bienestar.
¿Vienes de yoga?
¿Qué va? Por lo visto, alegría es sinónimo de primavera, porque me hace sentir igual.
Ven a Fan Mallorca Shopping para disfrutar de la nueva temporada y pétalo esta primavera.
Infórmate de nuestras promociones en fanmallorca.com.
Minutos, seguimos en directo en el Mirai. Si te incorporas ahora, estamos hablando lógicamente de la Semana Santa, que estamos a punto de empezar ahora el Domingo de Ramos, ya este domingo. Y nos acercamos a un misterio en la Semana Santa, que en parte es el misterio del sufrimiento humano, de lo que nos guste o no, a todos nos toca pasar en esta vida en un momento u otro. Pues bien, tenemos con nosotros hoy a dos costaleros, a una costalera y un costalero, que nos comparten sus motivaciones para levantar dos pasos de la hermandad del Cristo del Buen Perdón y la Virgen de las Angustias. Está con nosotros Rocío Rodríguez, buenas tardes.
Hola.
Y Juan Antonio Moreno.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias a los dos por estar aquí con nosotros.
A vosotros.
A pocos días de esa esperada Semana Santa, ¿no? Sí. De la que tendréis muchas ganas. Esperemos que no llueva, ¿no?
Eso esperamos.
Esperamos que no llueva.
Sería un disgusto. Yo lo primero que me ha llamado la atención es ver que sois muy jóvenes. ¿Qué edad tenéis?
Yo tengo 18 años.
Y yo tengo 21 años.
O sea, costaleros, valientes, ¿no? Que os atrevéis a este reto de levantar estos dos pasos que tiene vuestra hermandad. ¿Cuánto hace que sois costaleros? Poquito, por la fuerza.
Yo desde el año pasado, pero salía también las cruces de mayo, que son los pasos para los pequeños.
O sea, ya desde pequeñita salías, sí, en las procesiones.
Yo llevo con la hermandad desde los 15 años.
6 años, por tanto, muy bien.
Sí.
¿Cómo son vuestros pasos?
El Cristo es la representación de unción en Betania. Y hasta el año pasado solo era la imagen del Cristo. El año pasado se incorporó la imagen de la Magdalena.
De María Magdalena.
Sí. Uh-huh.
Y la Virgen de las Angustias, pues el mismo nombre lo dice, representa pues la angustia, el dolor de lo que le pasó a su hijo Jesús.
Uh-huh. Vosotros en equipo levantáis estos pasos. ¿Cuántos sois?
Pues seremos alrededor de 28, sí, por allí. 28 personas debajo del paso.
¿Debajo de cada paso?
Sí, más o menos. Bueno, yo creo que las Angustias debe llevar un poquito más de gente, ¿no? Sí.
O sea, un buen equipo de
las
personas.
Las Angustias llevaremos 32 personas, o más o menos, y el Cristo 28.
¿El Cristo pesa un poco más?
El Cristo pesa un poco menos.
¿Y lleva más personas?
No, lleva menos personas. O sea, el Cristo lleva 28 personas, o más o menos, es depende, porque a veces no va al paso lleno.
Claro, estamos hablando de, me decíais antes, 1.300...
Las Angustias alrededor de 1.100, 1.200 kilos, y el Cristo alrededor de 800 kilos.
De 800 kilos, que cabe por costalero a...
Será 30 y pico, 40 kilos por persona.
¿40 kilos?
Sí, alrededor de...
Son muchos kilos, ¿eh?
Poquito.
Está bien.
Muchos kilos, que además el equipo es mixto. Hombres y mujeres lleváis el mismo peso.
Exacto, sí.
Que me imagino que al principio bien, pero a medida que se dan pasos...
Sí, cuando va pasando el tiempo va pesando más.
Va pesando más, ¿eh? Es el mismo peso. ¿Y es porque la gente se cuelga o es la sensación subjetiva?
Bueno, yo pienso que el cuerpo es inteligente, ¿no? Al fin y al cabo, pues uno se va viniendo un poco más abajo, hay gente que pues puede aguantar más el peso, otros menos, y luego pues ya depende de la cuestión de fe y de voluntad que tengas allí debajo.
Cada uno, ¿no? Debajo de los pasos no todo costalero tiene la misma función, estáis repartidos.
Sí, estamos repartidos, bueno, hay varios sitios... Digamos, pues hay cuatro patas en cada paso, ¿vale? Y, bueno, van cuatro pateros, luego van costeros, que son los que están pues en la parte derecha o la parte izquierda del paso, y luego los corrientes, ¿vale? Y cada uno tiene su función. Por ejemplo, el costero derecho, pues tiene, o el costero izquierdo, los dos costeros, ambos, pues tiene la función de, digamos, aguantar el paso, ¿no? Que no se vaya, que mantenga recto. Y después los corrientes suelen tener más la función de empujar el paso para adelante que ande.
¿Vosotros qué sois?
Yo soy patera.
Y yo soy costero derecho.
¿Costero derecho y vocero?
Sí, y vocero también del paso.
Otra función, que es que dentro... O sea, hay una persona que dirige desde fuera, ¿no? El capataz.
Exacto, el capataz. Dirige desde fuera y luego desde dentro, pues... El vocero pues tiene la función pues de animar un poco, digamos, a nuestros costaleros, que no se venga abajo el paso, y luego de mandar las marchas según lo que vayan tocando. El vocero tiene una función, yo pienso que es muy importante, debajo del paso.
Uh-huh.
Y luego pues aprenderse las marchas y saber lo que hacer en todo momento.
Claro. Delicado, porque me imagino que eso con la presión que va sufriendo el equipo, el desgaste a lo largo de los metros, ¿no? O sea, una función delicada esta que te toca a ti, ¿no? Seguir manteniendo ahí la motivación del equipo.
Bueno, al fin y al cabo es lo que te he dicho antes, llega un punto pues que lo llevas dentro y pues no sé dónde sacas fuerzas, pero las sacas. O sea que...
Uh-huh. La banda, la mencionabas, es importante el ritmo que da la música.
Sí, bueno...
Nos ayuda a seguir el paso con el bombo. Cada bombo es un izquierdo que da el paso.
Un paso izquierdo.
Sí.
Uh-huh. ¿Y cuando no hay música?
Pues nosotros mismos llevamos el ritmo. Hay veces que ya está interiorizado, entonces de tantos ensayos y también de tanto hacerlo ya...
Ya se sigue el ritmo, ¿no? La música es una ayuda, es un acompañamiento.
Sí.
No imprescindible. Pero bueno, forma parte también la belleza de ver la procesión desde fuera. La música también hace mucho, pero bueno, el silencio también tiene su papel, lógicamente, ¿no?
Sí.
Al contemplar estas escenas del Evangelio y de la Semana Santa. ¿Qué momento de la procesión es más clave, cuando empiezas, cuando acabas, porque hablábamos antes el sufrimiento que lógicamente uno va acumulando con este esfuerzo, pues pasas de la pena a la gloria, ¿no? ¿Cuál es el momento de la gloria?
Bueno, yo pienso que el momento de la gloria es cuando, lo que te he dicho antes, cuando uno saca fuerza de donde no las hay y consigues que eso siga andando y la gente, pues, como te aplaude ese esfuerzo que estás haciendo realmente debajo. Y luego cuando todo termina y todo ha salido bien, como esperabas, yo creo que ahí está la gloria.
¿Por qué sois costaleros?
Yo es que soy la tercera generación de costaleros de mi familia. Entonces, no sé, desde siempre ha sido que he estado ahí y yo antes tocaba y he dicho, pues me gusta más esto. Y es otra forma de lo que es lo que decía Juan antes, que rezas con los pies. Entonces.
Yo pues soy costalero porque un día de pequeño, pues mis padres y yo pues nos solíamos ir a la península a ver todos los pasos de Semana Santa y a mi pueblo, a Linares. Y pues allí yo vi un paso que se llama la Virgen del Rosario, de Linares y Prendimiento, y yo dije, yo quiero ser costalero también, yo quiero que me aplaudan, quiero que sea todo tan bonito. Y desde ahí me salió pues esta devoción y después pues por una promesa que hice por un tema delicado en mi familia y bueno, pienso que pues un poco para que me ayude en la vida y es como una prueba de esfuerzo, digamos, es que para mí representa la vida en general, el compañerismo, todo.
Que la vida es así también, ¿verdad?
Sí, yo pienso que la vida es así de dura, pero a la vez de bonita, ¿no? Todos tenemos que estar unidos, tiene que ser todo un equipo y saber salir adelante, y si caemos uno, caemos todos, y si seguimos adelante, seguimos todos.
Eso de colgarse que hablábamos antes, que es como llamáis a cuando alguien deja de llevar el peso que le toca, también la vida es así, ¿no? Tú llevas lo que puedes llevar, no se trata
siempre,
de colgarse, tampoco de hacer un sobreesfuerzo,
¿no? Siempre hay alguien que cae, pero siempre estamos los demás para recogerlo, ¿no? Y que siga todo adelante. O sea que sí.
¿Vosotros en qué pensáis? Cuando estás llevando al Cristo, a la Virgen a hombros, ¿en qué piensas en ese momento?
Pues, a ver, piensas en lo que te he dicho, ¿no? En la parte del sufrimiento, es que ya depende de la promesa que tengas tú dentro, ¿no?
Es habitual en el mundo de los costaleros esa promesa que comentabas, ¿eh? Que...
Hombre, de normal cada uno carga por un motivo.
Sí, ¿verdad?
Claro, no, yo creo que hay muy pocas personas, ¿no? Que ya realmente, pues a lo mejor con los años... pues ya cargas porque realmente es tu vida y eso te nace y naces así, con ese don especial, ¿no? Porque yo pienso que hay que tener un don para saber andar un paso, para saber marcar los ritmos, hay que tener también un don y una clase especial. Y luego ya pues cada uno sabe el motivo, sabe la fe que tiene dentro y todo por lo que lo hace.
Vosotros cargáis a estas imágenes del Cristo del Buen Perdón, de la Virgen de las Angustias. ¿Habéis sentido alguna vez que Cristo o que la Virgen os haya llevado a hombros a vosotros?
Tampoco he tenido la... ¿cómo decirlo? La posibilidad de sentirlo, porque realmente el único año que he salido fue el año pasado y tampoco en unas condiciones que fueran las mejores. Pero es bonito decirlo así y yo creo que puedo llegar a sentirlo y que se puede sentir así perfectamente.
Sí, yo pienso lo mismo que ella.
Pues oye, que esta Semana Santa la podáis vivir con mucha intensidad, profundidad y que Dios premie esa ayuda que prestáis a tanta gente a vivir con devoción la Semana Santa, porque gracias a vuestro esfuerzo hay tantas personas que viven de una forma especial esto y contemplan esos misterios que nos tocan ahora contemplar en Semana Santa, ¿no? que bueno, las personas que nos han escuchado verán estas imágenes esta Semana Santa, si salen a ver las procesiones, con otros ojos, y os agradecemos muchísimo que nos hayáis acercado todo este mundo de los costaleros. Rocío Rodríguez y Juan Antonio Moreno, muchísimas gracias a los dos.
A vosotros.
Costaleros ambos de la Hermandad del Cristo del Buen Perdón y la Virgen de las Angustias. Así nos acercamos hoy a la Semana Santa y deseamos que pases unos días eso, auténticos, profundos, intensos, y que después compartamos todos la alegría de la resurrección de Cristo, que lo cambia todo. José Ponce ha estado al control técnico, muchas gracias, un saludo de quien te ha hablado, Bernardo Delgado. Y recuerda, Dios nos ayuda a vivir sin miedo, confiando siempre en el amor. Te dejo ahora con Mediodía Cope. Gracias.